con una fresquita mañana en San Rafael. Otra vez contacto telefónico, y en este caso vamos a dialogar con el secretario de Ambiente de la provincia de Mendoza, el licenciado Humberto Mingorance. Humberto, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Alejandro Sosa y Martín Rostán nos saludan de San Rafael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Bueno, muy bien. Preparándose para una semana intensa, ¿ya hay informe de impacto ambiental para Portezuelo del Viento?
Sí, justamente hoy ya va a salir, o bueno, tiene que haber salido publicado en el boletín oficial, pero sí, la firmé esta resolución con la declaración de impacto ambiental el día viernes, así que bueno, ya hemos hecho un proceso, digamos, largo, o sea, muy intenso, pero en poco tiempo, digamos, hemos logrado dar con todos los tiempos para llegar ya a mayo, que nos habíamos propuesto nosotros como meta, tenerlo terminado, igual que la formulación ya de todo el proyecto, ¿no? Como
sí.
Para poder ya hacer el llamado a licitación previo a una fase que tenemos que pasar, que es una instancia ambiental a nivel nacional, que es lo mismo que pasó con las dos represas de Santa Cruz,
sí,
que es ir al Congreso y exponer el trabajo, bueno, y generar como una audiencia pública, pero en el Congreso de la Nación.
Humberto, digo, un poco para esclarecer esto, porque las expresiones son muy parecidas: informe de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental. Por ahí el público que no está advertido,
claro,
le cuesta distinguir la diferencia que hay entre unas y otras. El informe es, por decirlo de alguna manera, el estudio que se presenta,
claro,
respecto de las consecuencias que puede tener construir la presa, y la declaración es la aprobación de ese estudio, con lo cual implícitamente está a punto de caer la autorización para comenzar los trabajos.
Exactamente, o sea, lo primero que se hace es, tal cual bien, muy bien lo explicas vos, o sea, se hace un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental lo solicita el proponente, que en este caso obviamente es la provincia. La provincia, para este caso en particular, apostó a las dos universidades nacionales, una para que haga el estudio, o quisiera el estudio, como fue la Universidad Nacional de Cuyo, y la evaluación técnica de ese estudio la hizo la UTN, digamos, la Universidad Tecnológica Nacional.
Uh-huh.
O sea, siempre tiene que haber una parte, digamos, que es la que hace el estudio, y otra parte que es la que hace la evaluación técnica. Una vez que está ajustado ese estudio conforme a la evaluación técnica, se disparan lo que se denominan los sectoriales, que depende de la obra, depende del impacto que genera, son los organismos a los cuales se le solicita un dictamen sectorial. En este caso, obviamente, irrigación, hidráulica, vialidad nacional, vialidad provincial, porque lo atraviesan o lo circundan, a Portezuelo del Viento, rutas nacionales, rutas provinciales. Como te decía, bueno, el municipio, obviamente, el departamento de Malargüe también, y otros organismos más, para que con el estudio terminado y con ya impactado en términos técnicos, digamos, con el dictamen técnico, cada uno emite su propio dictamen y da las sugerencias. Una vez que se termina todo ese proceso, o sea, que en este caso han sido más de 10 o 12 organismos a los cuales se le solicitó informe, con eso se hace ya la redacción final de la DIA, digamos, de la declaración de impacto,
sí,
ambiental, previo, obviamente, a la audiencia pública. Previo a todo eso, a sacar la resolución, se hace la audiencia pública, que se hizo a fines de marzo.
Bien, esto que se dice tan fácil, ¿no? A pesar de que tiene la complejidad con la que usted ha relatado todo el proceso, llevarlo a la práctica, cristalizarlo, materializarlo en un cuerpo, en un libro, en un folleto que tenga páginas,
sí,
es realmente complejo. Para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿cuántas páginas tiene la declaración, por ejemplo?
Y son tomos, directamente, son más de 6 biblioratos completos, lo que implica hacer todo el estudio, el dictamen técnico y la evaluación, porque está bien lo que me estás diciendo, no estamos cumplimentando solo una formalidad, sino que obviamente los estudios son muy profundos, porque obviamente son obras, como siempre decimos nosotros, y otros casos que han estado o están en boga, digamos, en estos momentos, digamos, siempre el ser humano que genera una actividad genera un impacto. Entonces, ¿de qué se tratan estos estudios? De cómo mitigar o cómo minimizar, en principio, y si no se puede minimizar o no se puede, digamos, lo que hay que llegar a una compensación, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, se dimensionan esos impactos para ver de qué manera o se minimizan o se compensan a futuro. Por ejemplo, es el caso de un caso muy sensible para Portezuelo del Viento, como es el caso del pueblo de Las Loicas.
Sí, claro.
Las Loicas.
Pero va a quedar bajo el agua.
Definitivamente queda bajo el agua, pero digamos, nosotros ya hace meses que venimos trabajando con los pobladores, porque claro, el primer temor que ellos tenían y duda, y si saben cuántas veces han venido acá a decirnos que se va a hacer Portezuelo del Viento, es una obra que tiene 40 años.
Sí, claro.
Y siempre en distintos gobiernos le han ido y le han dicho, bueno, sí, ahora sí se va a hacer, y van ingenieros, toman medidas y se vuelven. Entonces, bueno, lo primero que le dijimos que no tan solo estaba la decisión política, sino que estaba el financiamiento y teníamos el proyecto, o sea que ahora definitivamente sí iba a ser. Pero que la buena noticia, esa era la mala noticia, pero que la buena noticia es que para que se produzca esta reubicación del pueblo de Las Loicas, faltan entre 4 y 5 años, pero que nosotros ya estábamos trabajando con ellos, así que estamos haciendo un trabajo muy bueno con la comunidad del pueblo de Las Loicas, donde vamos consensuando permanentemente las futuras relocalizaciones, y ya la tenemos definida y la hemos definido en forma conjunta.
Bien.
Desde el gobierno hemos aportado todos los datos técnicos, y los lugareños, que son los que más conocen el terreno, son los que en definitiva terminaron eligiendo la mejor ubicación en función de esos datos técnicos que nosotros les pasamos. Así es que es un trabajo que estamos haciendo que en principio trae muchos... La verdad que uno alegría, digamos, porque la gente responde, está respondiendo muy bien.
Humberto, habló usted de una audiencia pública que se tiene que desarrollar en este proceso que busca, obviamente, mitigar todos los efectos ambientales que tiene una obra tan importante como esta. ¿Esa audiencia es simplemente un informe donde se publica, por decirlo de alguna manera, lo que se ha estudiado o el contenido de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental? Claro. Por un lado, ¿permite objeciones en este sentido? Y por último, ¿es vinculante o son vinculantes esas objeciones que se puedan hacer en la audiencia?
No, tanto la audiencia pública que obliga la ley provincial como la nacional son no vinculantes. El estudio que nosotros hemos hecho, no porque lo hayamos hecho nosotros acá, pero la ley de ambiente de la provincia de Mendoza es bastante exigente, es una de las más exigentes a nivel nacional, así que seguramente vamos a superar esa instancia muy bien. Así que lo que tenemos que hacer es cumplimentar de acuerdo a algunos variables, digamos, que existen a nivel nacional, y no es ni más ni menos que para poder cumplimentar absolutamente con todas y cada una de las legislaciones que existen en la provincia y en la nación, porque es una obra que hay que recordar que si bien es de la provincia, el monto es una vieja deuda que tiene Nación con la provincia, pero bueno, como obviamente lo financia Nación a través de un organismo internacional, tenemos que cumplimentar esa fase.
Bien.
Así es que es una cuestión de tiempo, pero el proyecto ejecutivo para incorporarlo ya al pliego de licitación y el estudio de impacto ambiental provincial están totalmente terminados.
Muy sintéticamente y citándolos nada más como puntos, ¿a qué distancia estamos de comenzar las obras? ¿Qué pasos faltan en este proceso?
Y bueno, no, falta, te diría, terminar el proceso, digamos, de licitación, o sea, que sería la publicación, llamado, y, digamos, apertura de sobres.
¿Es necesario terminar con la declaración de impacto ambiental antes de la licitación o corren en paralelo estos procesos?
No, corren en paralelo, o sea, podemos llevarlos en paralelo, de hecho lo estamos haciendo, por eso el pliego de licitación ya está en proceso de elaboración, para que cuando apenas se termine la instancia nacional, que tiene que ser entre septiembre y octubre de este año, noviembre a más tardar, nosotros ya podemos estar llamando a licitación y estar empezando con las obras no más allá, en principio, del primer cuatrimestre del año que viene, ¿no?
Muy bien. Cambio de tema rotundamente, nada más que para tener su impresión, Humberto, respecto del fin de semana en General Alvear. Obviamente la fiesta de la ganadería era una de las tribunas importantes y uno de los eventos que en el calendario anual de la actividad política ocupaba un espacio importante. Este año prácticamente quedó vacía de contenido político por esta decisión que en consenso con la Cámara de Comercio se tomó desde el gobierno provincial. ¿Qué evaluación han hecho ustedes del episodio durante este fin de semana? ¿Qué les queda como saldo,
bueno,
de esto?
Bueno, en principio, digamos, hay que dejar de lado, esto es una apreciación personal,
sí,
hay que dejar de lado por ahí los oportunismos políticos, digamos, que han tenido algunos sectores, en función de que como se hacía la fiesta, empezaron a manifestarse en contra del fracking, y como ya ha quedado demostrado, esas manifestaciones contrarias muchas veces se han visto hasta manchadas internamente entre esos grupos por algunos personajes, digamos, que han hecho publicaciones muy desagradables, digamos, como la del Celador, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y otros han hecho, como te decía, oportunismo político, digamos, en el sentido de que han querido posicionarse políticamente aprovechando esta vidriera, pero dejando de lado, absolutamente de lado, digamos, la gran posibilidad, la gran oportunidad que tiene la provincia de Mendoza de producir lo que históricamente ha producido, que es petróleo, sí, a través de la estimulación hidráulica, que es una práctica que no es nueva, que es habitual, por lo menos en lo que es convencional, y lo que estamos haciendo nosotros, y nos sentimos orgullosos de eso. Por eso el gobernador y todos los funcionarios hemos salido con la tranquilidad, digamos, a explicar que se merece el tema, digamos, a explicar de qué se trata. Sí. Y ustedes fíjense que no ha salido, yo por lo menos no he escuchado un solo ingeniero en petróleo, ni un solo geólogo, o sea, formado, digamos, y que tenga su matrícula vigente y todo lo demás, hablar en contra, digamos, de lo que es, de la técnica que nosotros estamos proponiendo para poder sacar adelante, digamos, no tan solo este recurso, sino la provincia. Bien. Porque hay que recordar que lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar totalmente la matriz energética. Nadie puede negar que la matriz energética en el país está destruida, y esta es una de las formas de recuperarla, y tenemos con Vaca Muerta una gran posibilidad, sino que hay que hacerlo como corresponde. Y por eso nosotros hemos generado este decreto reglamentario, que es el más exigente, te diría casi el único, pero es el más exigente a nivel nacional con respecto a esta técnica.
Humberto, una pregunta simplemente, y disculpas porque no sé si usted maneja o tiene precisión respecto a esta información. ¿Cuántos pozos petroleros tenemos produciendo en la jurisdicción mendocina, dentro de Mendoza?
No, eso, ese dato sinceramente yo no lo tengo ahora en mente, lo puede tener la gente de hidrocarburos. Ajá. Pero, a ver, sí hay un dato que es sumamente...
Digo, pero para preguntarle, porque hay una controversia en esto de el modo convencional de extraer y el modo no convencional, que vendría a ser el fracking, pero me parece que el fracking está ganando cada vez más predicamento, y en términos prácticos me parece que es la modalidad en la cual en los últimos tiempos se viene explotando la producción petrolífera, ¿o me equivoco con esto?
No, es que es así. Yo los invitaría a los oyentes, porque yo siempre digo que en esta cuestión que se dio, en esta polaridad de fracking sí o fracking no, en el medio, que es la mayoría, quedó la mayor parte de la población con dudas.
Sí.
Entonces nosotros estamos dando charlas, estamos saliendo a explicar. Ahora esta tarde nosotros, Emilio Guiñazú y yo, vamos a la propia Universidad Nacional de Cuyo, a la Facultad de, digamos, de Petróleo, de Ingeniería, para explicar, digamos, qué es lo que estamos haciendo. Y obviamente son ingenieros en petróleo, saben muy bien, pero cómo hemos hecho todo este proceso. Y bueno, y obviamente están todos de acuerdo, pero acá hay algo muy importante. La provincia de Mendoza, desde que nosotros arrancamos con la gestión, no se cayó ningún equipo petrolero, porque eso implica perder fuentes de trabajo. Y en este tema del no convencional, digamos, no es nada, para que lo entienda la gente común, digamos, La fractura hidráulica, digamos, en convencionales se viene haciendo hace más de 50 años. Esto lo pueden preguntar a cualquier ingeniero en petróleo y les va a decir lo mismo que yo estoy explicando ahora. Lo único que cambia en el no convencional es que en vez de ir a 1.000 o 1.500 metros o 1.800 metros, va a más de 2.000 metros de profundidad, hasta los 3.000, 3.500 metros, a buscar la roca madre para poder extraer el petróleo que está a mayor profundidad.
Sí.
Para lo cual se requiere mayor presión, nada más. No es nada nuevo, digamos, en cuanto a la técnica. Para explicarlo en otras palabras, es como cuando solamente se permitía construir en un piso, porque si había un temblor, se caían las casas.
Sí.
Hasta que la técnica y la tecnología nos permitió construir en altura.
Bien.
Cuando la técnica nos permitió eso, pudimos construir en 2, 3, 4 niveles, y las casas no se caen. Esto es lo mismo, es la misma técnica, pero a mayor profundidad, para lo cual hay que reglamentarlo con algunas exigencias más, porque obviamente se requiere más presión y se requiere otro tipo de equipamiento, pero es exactamente lo mismo.
Humberto, le agradecemos mucho la gentileza de la entrevista, muy amable, ¿eh?
No, que tengan buen día y a disposición, ¿eh?
Humberto Mingorán es el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza, hablándonos en primera instancia sobre la declaración de impacto ambiental que se está tramitando en el Congreso de la Nación respecto de la obra Portezuelo del Viento, y en última instancia estos conceptos que compartía con nosotros sobre el fracking como un modo de producir petróleo.